En Es la mañana de Federico, la receta.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara.
Alberto Fernández, muy buenos días.
Mi querido Federico, buenos días, ¿cómo
¿Qué
estamos?
¿Qué tal?
Bien, aquí vamos.
Aquí estoy yo entre dos serial lovers.
Serial lovers, que no serial killers.
No, no.
At the moment.
Ni murder.
Oh, marvelous. Sí, Sara Montiel.
Sara Montiel.
Estoy mirando la receta y yo no sé qué le diferencia realmente de un guiso de carne como los que hacemos aquí, ¿verdad?
Lo vamos a contar muy rápidamente. Goulash.
El goulash.
G-O-U-L-A-S-H. De origen húngaro, siendo más preciso, de origen austro-húngaro. Por tanto, a pesar de que esté identificado con la cocina húngara, se encuentra en todo el ámbito... no solo de presencia, sino de influencia del Imperio Austrohúngaro, es decir, desde Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía, Ucrania, Alemania,
Chequia, Eslovaquia, Austria.
Yo, como soy del plan antiguo, Checoslovaquia, Trieste, también claro. Buen sitio, Trieste. Bueno, diferencia básica entre un guiso de ternera, básicamente los ingredientes. En el fondo es un estofado de pierna de ternera, puede ser de otro, cualquier otro tipo de carne. También hay una sopa goulash, que no confundir con esta, que también es bastante bestia. Pero hay dos cosas que marcan la diferencia con respecto a un guiso español. Primero, el aceite de oliva. En aquella zona, ahora sí que lo hay, aceite de oliva comprado, claro,
sí.
Pero no es un principio, un ingrediente que haya sido manejado por su cocina tradicional. Uh-huh. Y luego el paprika, diferencia entre el paprika y el pimentón. Como todos sabemos, el pimentón es un pimiento molido y secado. La diferencia es que en España el de la Vera, que es el canónico, sí, el sinónimo, como cuando dices la casera te refieres, sí, a la gaseosa, pues sí, igual sí. Pimentón es el de la Vera, uh-huh. Es que es ahumado con madera de roble o de encina, y el paprika húngaro no es ahumado. Entonces esos dos ingredientes marcan un poquito la pauta de diferencia de sabor, ¿no?
Sí, que tampoco es una cosa...
Son interpretaciones, son declinaciones regionales, por así decirlo.
Muy bien.
Dentro del ámbito de la vieja y sacrosanta Europa.
Uh-huh. Muy bien.
Ole, au paletti. Bueno.
Muy bien, el paletti.
Que el Cholo Simeone, si yo lo dije, es que viene alguien que se lo cree de verdad. Es un psicópata del Atleti.
Lo es, se lo cree. También lo fue del Sevilla.
Sí, pero usted sabe que el Atleti, determinados jugadores que han pasado... por allí, sí, en una época, sí. Y que han marcado época, se han quedado en el imaginario colectivo de la afición, y ellos, incluso algunos, ya se lo acaban creyendo porque se sienten muy queridos. Le pasó a Futre, que siempre, sí. Futre ha sido un dios en el Calderón, y Simeone también. Ole, Cholo Simeone. O sea, sí. Que tiene su propio cántico, ¿eh?
Sí, señor.
De la grada.
Bueno, hay que decir que, salvo Cata Díaz e Islín Santos Ovejero, el cacique del área, nadie ha dado tanto miedo en el Atlético.
Bueno, Arteche.
Como...
Arteche también tenía lo suyo.
Arteche Bauer. Ataca
Arteche. Yo me acuerdo el himno oficioso del Atlético de Madrid, cantaba Glutamato Yeye con el himno de la Legión.
Sí.
Nadie en la grada sabía quién era aquel rojiblanco, y en un momento dado empezaba a gritar: ¡Ataca Arteche! Bueno, yo recuerdo un concierto viéndolo, la gente se volvió a loca: ¡Arteche! Con aquel bigote.
Era un peligro tremendo. Sí. Era como, se parecía algo, aunque con más pelo, a Benito, también en las costumbres, aquel grito de mata a Benito.
Y Goicoechea también.
Ese le partió la pierna, sí. A Maradona y a Schuster en dos temporadas sucesivas. Sí, 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 sí. Solo por eso ya no debería jugar.
También había un cántico que era: Goico ataca, Maradona se hace... Sí.
Bueno, yo recuerdo también en el campo del Atlético de Madrid ver un Atlético Barcelona tiempo A, cuando jugaba Schuster en el Barça, que había conseguido recuperar, que aún una pierna delgada y otra gorda, una cosa tremenda, pero se recuperó, que empezó al público a decir, yo creo que ya lo he contado, decía: ¡Dale, Tomás! ¡Dale, Tomás! Tomás, que era un lateral tremendo, feroz, de la escuela de Benito y Arteche.
Rompe piernas.
Bueno, ¡dale, Tomás! ¡Dale, Tomás! Oye, lo cogió a eso del minuto 7, una cosa así... No es que lo hizo caer, es que lo sacó del césped, o sea, no de la raya, del césped. Increíblemente, el árbitro, asustado por el ambiente, no lo expulsó, que era lo que correspondía, y hasta el minuto 97, 98 no volvió a aparecer Schuster en el juego del Barça.
Se acabó lo que se daba. Lo que se llama guerra psicológica.
Pero aquel bramido de fondo: ¡Dale, Tomás! ¡Dale, Tomás! Sí, sí. Madre mía.
La Atlética es un poquito bizarra.
Sí, sí.
Yo también lo puedo decir porque yo me considero.
Sí.
Bueno,
sí.
Ingredientes: 1 kilogramo de carne de pierna de ternera. Puede ser falda también, pero bueno, pierna de ternera. 500 gramos de cebolla, 3 dientes de ajo, pimentón dulce, mejorana seca, tomillo seco, comino, vinagre un poquito, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra. Vamos a cortar la carne en dedos, digamos, en trozos alargados de 3 o 4 centímetros. Vamos a tostar la carne a fuego vivo y a reservar. O sea, tenemos que dejarla casi medio hechita ya la carne, ¿vale? Sofreímos la cebolla cortada en juliana hasta que esté dorada. Añadimos en ese momento 3 cucharadas de pimentón, el ajo picado fino y las hierbas aromáticas. Vamos a añadir en ese momento también una cucharadita de vinagre y un chorritín de agua para que aquello libre un poquito y tenga un poquito que no se queme. Tenga un poquito de agua para borbotear. Añadimos la carne y tapamos la cazuela. Bueno, el secreto de este plato es que no es un estofado del estilo clásico. No hay que cubrirlo con agua totalmente, sino que tiene que tener un poquito de agua para que se vaya haciendo despacito. No cocerlo totalmente como haríamos con un guiso convencional. Eso exige que estemos un poquito vigilantes de que según se vaya consumiendo el agua, poquito a poco vamos añadiendo más. Para que esté pum, 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 pum.
Pero nunca cubriendo.
Nunca cubrirlo. Yo, de esta forma, una hora después ya estaría hecho. Lo que hacen en Hungría, sobre todo bien, yo lo he probado en Viena, es que cuando ya está hecho, entonces sí cubren un poquito más de agua y añaden un poco más de pimentón, incluso un poquito de pimentón picante, le dan unas vueltas, lo dejan cocer 10 minutos y sirven, pero eso ya al gusto de tal cual, ¿no? Para mí esto, más que un estofado con mucho caldo, tiene que ser un guisito con un poquito de salsita y tal, pero no una sobreabundancia de caldo. Esto, pues, ¿cómo lo sirven ellos? Acompañado siempre de algún carbohidrato, normalmente patata.
Patata en el mismo guiso a veces, ¿no?
A veces el mismo guiso, normalmente no. O sea, la forma tradicional en la que yo he probado, que tampoco conozco en la Centro Europa, es separado. Unas patatas hervidas y a lo mejor salteadas con mantequilla o simplemente con un poquito de perejil, pero con una patatita va perfecto. Quien dice dicho carbohidrato con toda la intención, también podemos poner un poquito de pasta de repente si no tenemos otra cosa. ¿Eh? O arroz, o sí. En fin.
Bueno, y al que sea, los que somos más lamineros, por ejemplo, un boniato.
¿Un boniato?
¿Eh?
Claro que sí. Está muy de moda el tubérculo.
Claro, nobilísimo.
¿Tupinambo?
Batata o boniato.
Batata, boniato, yuca, camote, claro, hay mucho tubérculo. Sí. Ahora que tenemos aquí un montón de restaurantes y de tiendas latinas y tal, hay que aprovechar el mundo tuberculoso.
El otro día vi uno, que no me acuerdo del nombre, pasando con el coche, veo una tienda que era especialidades, frutas latinas. No conocía ni la mitad de lo que había y estaba en la puerta, sí. En cajas y tal. Claro, es que hay muchas frutas.
Hay muchas,
muy
muchas
raras.
Y
muchas,
suelen ser preciosas, frutas. ¿Verdad? Tienen unos colores caribeños.
Tiene una vista, claro, como sí. Que es todo lo del trópico.
Luego no saben tan bien, ¿eh? La comparar fruta, con una naranja, naranja Lola al lado de cualquier papaya.
No, y que la fruta, cuando no es muy grande, suele concentrar más.
Depende del tipo de fruta. Hay el problema con las frutas, igual que pasa con los tomates, es que al estar tan lejos de su zona de cultivo, normalmente se cultivan antes.
Sí.
¿Eh? Pasa con el tomate también. Si una fruta se cultiva antes, digamos, su desarrollo aromático no es completo. Y por mucho que luego se deje madurar en una cámara con temperatura controlada, nunca va a alcanzar esa intensidad y esa pureza de aroma y de sabor que tiene una fruta cortada en su momento en sazón. Por eso te dicen, yo es que en la huerta de mi abuelo cojo el tomate, lo corto. Claro, es que lo has cogido cuando el tomate está plenamente desarrollado.
Claro.
Ahora, a la gente que critica también estas cosas, yo le digo, bueno, lo bueno es que tú ahora puedes comer piña, pitahaya, mamey o lo que sea, todo el año, 24 horas al día, en todo el mundo. O sea, algo se gana, algo se pierde. Pero yo que viajo por ahí, por estos países latinoamericanos de vez en cuando, Asia no conozco. Tú vas a México, a cualquier mercado, y bueno, el abanico de frutas y de posibilidades es increíble, y de frutas maravillosas. Perú, pues,
igual,
tres cuartas partes, cualquier país de América Latina, dentro del rango
Colombia,
de clima templado.
Colombia, Venezuela, el propio Miami, lo que pasa es que tienden a hacer en grande las frutas de interior de Estados Unidos o de España, en el caso de la comunidad cubana, colombiana, etcétera. Y claro, las manzanas son mucho más grandes, mucho más brillantes, más verdes y más bonitas, pero no saben ni la cuarta parte de aquí, porque tienen más agua.
Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué todos los tomates o las manzanas o tal cual son iguales? Bueno, porque hay una legislación al respecto en España, no sé si sabéis, que hay una legislación sobre calibres y presencia de frutas y verduras. Eso hace que muchas frutas y verduras, un tomate que sale un poquito más feo, no vale.
¿No? Con lo que vale el tomate,
claro,
¿verdad?
Por ejemplo, los plátanos ecuatorianos y latinoamericanos. Hay unos plátanos que salen, digamos, mellizos, que salen pegados uno al otro como doble.
Sí.
Son los más deliciosos. Por legislación no se pueden usar y se tiran.
Vaya, hombre.
La vida es dura, jefe.
Y tanto, qué injusticia.
Es un racismo, es una eugenesia frutícola.
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
Si ya lo dijo el de Gabinete
Calidad. Viene un hijo de, la culpa y lo mete en una lata y lo manda para Caracas.
El tomate es a la verdura lo que el cerdo es al animal, yo creo, ¿verdad? Es la mejor invención de la historia de los tiempos.
Tomate en salsa, es eso, es patrimonio de la humanidad.
Eso, efectivamente.
Tomate, pim, pim.
Bueno, nos vamos. Son las 12, estamos dando las noticias de esas grabaciones asombrosas, de esa Eburnea directora de una cosa pública, que total solo han distraído 200 millones de euros en Andalucía. Con los 800 de los seres falsos ya estamos en los 1.000 millones de euros, solo con dos firmas, ¿eh?
Eso no es
y
nada.
Con el momento en que dices, si yo me dedicara a la ética no estaría,
no estaba aquí.
Que es fantástico.
Venga, vamos a dar clases.
Es Radio.